Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda.
Hola, Isa.
¿Qué tal, Ari? Buenos días.
Todo lo bien que se puede estar a las 8 de la mañana.
Oye, pero yo no entiendo por qué te quejas, porque estamos las dos grabando en casa, es prontito. ¿Qué has hecho en realidad? Yo me he hecho un café, que es mi plan favorito. Me he venido a repasar noticias y estoy, en verdad, te voy a decir, me está encantando grabar a estas horas de la mañana.
Bueno, la que se me viene encima, que a Isa le está gustando estos madrugones. O sea, yo no tengo palabras, Isa. Tú genial que quieras grabar a las 8 de la mañana, pero esto que sea de forma puntual, porque estoy con la cara hinchada. Todavía sigo con la voz que se está, pues esto, de que te estás acostumbrando a que te has despertado.
Mira, mi litro de agua.
Claro. Es que no me ha apetecido ni mi colacao. Estaba ahora con mi madre y me dice, ¿no desayunas? Y digo, mami, si es que tengo todavía el estómago vacío. O sea, cerrado. No me apetece.
Ahora se te abre. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Pues la verdad es que bien. Bueno, te tengo que contar una cosa muy fuerte que me ha pasado.
Cuéntame.
Esta semana he estado viendo Valeria. Y ayer,
¿vale?,
que ya la he terminado, por cierto, estoy un poco triste con el final, no voy a hacer spoilers ni nada, pero
es bonita, Ari. O sea, es una serie bonita. ¿Me recomiendas que la vea?
A ver, te la recomiendo no como serie bonita, sino como entretenida. Es verdad que las otras dos temporadas son mejores, pero esta es entretenida. O sea, yo es que me siento identificada con muchas partes. Creo que puede ser un grupo de amigas pues normal. O sea, yo creo que la tienes que ver. Hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero bueno. Isa, el caso es que estaba ayer en la oficina. Y a la hora de comer, fuimos a comprar comida a un sitio de sushi que tenemos enfrente. Y entonces estaba hablando con mi compi Marta, en plan, oye, qué fuerte Valeria, no sé qué, no sé cuántos, es que el final, tal. Y de repente pasa a Elizabeth Benavent. Beta Coqueta, o sea, la escritora.
Que es la escritora del libro.
Claro, es la escritora de la historia y estábamos las dos diciendo, vale, vamos a decirle algo. Pues aquí me pasó como a ti y a mí con Thor la semana pasada. No nos acercamos, nos dio vergüenza, sí, pero dije, joder, qué miedo que hemos invocado a la escritora.
Pues fíjate que me daría mucha menos vergüenza acercarme a una escritora, porque por lo menos hay un motivo más de peso, o sea, no de peso, pero no sé si me entiendes. Tienes más argumento para acercarte, porque le dices en plan, oye, me encantan tus libros, me los he leído, qué pasada, ta, ta, ta. Y tienes como un tema de preguntarle en plan cómo fue pasar de libro a serie, si ella ve bien la serie, bueno, todo eso, ¿no? Pero claro, tú te acercas a Thor y es en plan, joder, mides 2 metros, has hecho de Thor, genial, me puedo hacer una foto, ¿sabes? Pero que bueno, a ver, mentira, le podrías preguntar cómo te preparas para un papel. Pero eso ya es como una conversación más profunda. O sea, no es de small talk, de oye, ¿tú cómo te preparas para hacer de Thor? Oye, físicamente, ¿cómo entrenas? ¿Sabes? No lo veo. Pero bueno.
Más superficial. Puede ser. El caso es que me hizo mucha gracia porque dije, joder, ahora me voy a poner a hablar yo qué sé de qué para invocarle también a esta persona, porque me quedé que no me lo creía. Dije, qué fuerte.
Estas qué cosas guay.
Nada,
eso mola, esas cosas, sí.
Es que además, en ese momento que justo estábamos hablando de la serie, que, Isa, la tienes que ver, y quien nos esté escuchando también, porque bueno, luego Iglesias ayer subió un post como haciendo una reflexión del final, porque el final...
Vale, es muy fuerte,
bueno, pues,
¿ok?
No te lo esperas, sí. Entonces, hizo una reflexión que es súper bonita, pero solo leedlo si habéis visto ya la serie, porque si no, hace unos spoilers increíbles.
¿En serio? Oye, pero como celebrity y persona muy seguida y conocida, no sé si puedes hacer un spoiler así en tu Instagram sin avisar,
bueno,
¿no?
Él lo pone en el texto, ¿eh? Pone en plan, spoiler, vale. Spoiler,
alerta,
tal,
spoiler.
Y luego, sí,
vale,
luego
vale.
Ya lo cuenta.
Vale.
Y nada, eso te cuento que fue mi anécdota de ayer. Oye, ¿y tú, pues, que no has parado también en toda la semana?
Ay, Ari, madre mía, o sea, he estado en los últimos 7 días 2 veces distintas en Ibiza, una de ellas con un retraso bestial, 4 horas en el aeropuerto. Me acabé comiendo un... ¿cómo se llama esto? Un Whopper del Burger King.
¡Ole!
O sea, llevaba como... Espérate, llevaba igual en plan 15 años sin comerme una hamburguesa. No por nada, es que no me gustan. Lo que hace el aburrimiento...
No te apetece.
y la insistencia de Álvaro, que es bueno, mi repre y el repre de Ana Padilla, e insistencia de burger, 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 y ya, pues venga, burger, cayó burger y me comí la burger. Y ayer estuve otra vez, bueno, estuve para lo de Adlib, que es, bueno, esto es muy guay, por cierto, esto podría ser un greeny sin, pero te lo voy a contar tal cual. A ver, Adlib es una denominación de origen que tienen como en la isla de Ibiza, ¿vale? Entonces es todo lo que se produce ahí. Y es tipo también, o sea, yo para entenderlo así como de andar por casa, lo entendí como, imagínate un vino, para cumplir una denominación de origen tiene que tener una serie de requisitos que pueden ser que la recolecta de la uva sea a mano, que solamente accedan X trabajadores, o sea, como para cerrar un poco como la cota de esa denominación, ¿no? Pues entonces, en Ibiza es lo mismo, o sea, tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces hay 14 diseñadores que son parte de esta denominación que se llama Adlib. Y cada año hacen un desfile. Esto empezó pues, en el movimiento en plan años 70, como que los hippies que fueron a vivir a la isla se dieron cuenta como del valor que tenía toda la artesanía, que al final no dejan de ser años y años y años de tradición, pues desde la gente que hace las alpargatas o los cestos o, ¿sabes? Es como todo súper auténtico. Artesano. Entonces, esta gente se dio cuenta en plan del valor que tenía y dijeron, vamos a protegerlo. Entonces, crearon esta especie de denominación de origen y la pasarela. Entonces, nosotros fuimos como invitadas a la pasarela para cubrirla, que fue súper guay. Además, vimos 14 propuestas distintas, seguidas, pero muy, muy chulas. En plan, nos sentamos como... Sí. Entonces, cada diseñador, como veías, como... ¿Sabes? Como el mundo loco de Ibiza, que es entre hippie, pero de repente como súper excéntrico. Bueno, de todo. Y eso
qué
guay.
Divertido.
Y la verdad es que fue una experiencia muy chula. Y luego, nos escuchan, por cierto, el podcast, porque me pararon para decírmelo. De hecho, era la escenógrafa de uno de los desfiles, que fue precioso, que era como... Una chica, era una marca, para una marca de espardillas, estas como típicas ibicencas, que son como muy planas, con la punta
vale,
como...
Sí.
Es que no sé explicarlo bien. Bueno, pues
sí, pero sí, ¿a qué te
contaban, en vez de hacer el típico desfile, contaban una historia, ¿no? Entonces era como una chica que se iba a casar, y entonces era como el día de antes de la boda. Entonces era muy bonito porque nos contaron un poco por encima... que antes a misa las mujeres se llevaban su silla. Entonces, pues eran como distintas chicas, todas con unas alpargatas distintas, todas vestidas de negro con un pañuelo como tradicional de Ibiza. Entonces, cada una llevaba su silla. Entonces, luego a la chica que se iba a casar, que tenía el pelo rizado como súper espectacular. Me recordó un poco a tu hermana, por cierto, como el pelo así como melena rizada. Tal.
Sí.
Cada una le regalaba algo el día antes de la boda. Entonces, toda esta escenografía la hizo... Una chica que nos escucha, me paró, en plan,
para dejarnos
enhorabuena, que le gustaba y qué tal, nada, muy guay. Y he vuelto a Madrid y ahora otra vez acabo de estar.
Isa, lo que no he entendido en este traspaso es por qué no te has quedado ahí.
Ya,
porque
ya lo sé.
Ha habido
porque,
un día de diferencia, ¿no?
Ya lo sé, Ari, pero es que en el momento...
No lo pensaste, te apetecía volver a casa.
Sí, lo pensé, pero estaba otra cosa, me apetecía volver a casa y luego ya, a ver... Me he arrepentido. También fue el cumple de Carlo y comimos el lunes. Y nada, y esto está en unas fotos de Rabat, palizón.com, porque ayer fue como levantarme a las 5 de la mañana, maquillaje, a las 7 estábamos en el barco. Esto todo fue ayer, que parece que fue hace un mes, pero bueno.
Bueno, pero no es mal plan, ¿eh? Que es Ibiza. Y encima hace bueno, has estado en el mar, que eso despeja un montón.
Bueno, en el mar. En el mar que no se bañó nadie, menos el chico de la cámara que se le cayó el iPhone 13. Metros de profundidad, no, o 5 o 6 metros de profundidad, en mitad del mar, ahí en Ibiza, mar profundo, se tiró el tío por el móvil y no por la tarde creer. Estaba haciendo fotos y vídeos perfectamente.
Ah, pero que lo consiguió.
No, que se tiró por el iPhone. Tú imagínate, el tío estaba como grabando porque estaba haciendo como contenido para las redes sociales y de repente en una de esas hace como así, se inclina un poco más y se le cae el móvil al agua y todos en plan, ¡ah, el móvil, no sé qué! Y
bueno, pero
tarda
es que...
30 segundos y se tira.
Bueno,
por supuesto que nadie más se movió, yo en plan, estás en plan, yo maquillada como una puerta, con el pelo perfecto. O sea, estás que me tiro al agua. Yo decía, en plan, yo dejo el móvil ahí. ¿Te imagínate? Bucear seis meses. Bueno, seis no sé si es tanto. El caso es que el tío lo sacó. Y esto es, esta es la noticia de esto, es que el iPhone funcionaba perfectamente, Ari, esa tarde.
Pero es lo que te iba a decir, que creo que ahora los iPhones se pueden mojar, ¿no? O sea, no tengo ni idea, pero...
Pues sí, yo pensaba que era lo típico de... Se puede mojar, que se te cae un poco de agua, pero no en plan 6 metros de profundidad marina, ¿sabes? O sea, es un ladrillo. Tenemos un ladrillo. Pues nada, perfecto.
¡Qué fuerte! Bueno, pues mira, bueno saberlo para este verano. Una noticia que nos viene bien a todos, por si se nos cae el móvil, va a seguir funcionando.
Habrá que contrastarlo con Apple, a ver qué dicen. O si fue suerte, ¿sabes? ¿Cómo era el truco del arroz y la BlackBerry? ¿Te acuerdas?
Yo lo he hecho de veces, o sea, porque yo soy súper torpe con esas cosas. Se me han caído tantas veces los móviles que no te puedes ni imaginar.
Ya.
Pero bueno, ya. Tema aparte.
Oye, ¿te puedo hacer inciso de un truco a raíz de estos eventos que me he tenido que maquillar? ¿Te acuerdas que el otro día hablamos como de hacks de beauty?
Sí.
Es que, Ari, esto, o sea, de verdad lo he estado guardando para contártelo hoy. Porque es un truco que a mí me ha cambiado la vida. Deberíamos inaugurar una sección... Aunque no semanal, porque hay veces que no tenemos trucos, pero de cosas de belleza, no es broma, ¿eh?
Sí, sí, mensual.
Aquí es buena.
Mensual,
por ejemplo. Sí. Bueno, pero, atención, me salió un TikTok de una tía que decía como hacks de máscara, de máscara de pestañas.
Rimmel.
Sí, pero que en verdad rimmel es como decir Tipex. O sea, en realidad es máscara de pestañas. Esa es la palabra técnica. Máscara de pestañas. Bueno, el caso, que te contaba como una serie de tips para... como optimizar el uso de la máscara de pestañas y que te quede mejor. Bueno,
esto puede ser remising también.
Pues total. Bueno, no sé. Sí, supongo. Esa tarde tenía el evento de Active, ¿vale? Me estaba maquillando en el hotel y dije, vale, 100% voy a probarlo. Bueno, Ari, alucinas. Vale, el primer paso es... Cuando coges el... Imagínate, te vas a poner rímel, ¿vale? Sacas el palito. Uh-huh. Y normalmente está como muy, muy manchado de... Pues del color negro, ¿sabes? Del rímel, ¿no?
Sí.
Del líquido, bueno, de la pasta. Entonces, lo que dice ella es lo primero es limpiarlo. En plan, lo limpias, no lo secas del todo, pero casi. Entonces, no está tan pringoso. Eso para empezar. Uh-huh. Eso hace que no te deje tanto grumo, que no te deje la pestaña tan como pegada y pesada. El segundo, que este es muy fuerte, que parece una tontería, es agarrarte, tirarte del párpado hacia arriba... para ponerte el rímel. O sea, yo lo que hacía directamente es que me rizo la pestaña y luego me pongo un poco así de rímel, ta, 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 y ya está.
Sí,
vale, pues
sí,
esto es que tú te tiras del párpado y de la ceja hacia arriba. Me estás viendo en la cámara, ¿no? Es que no sé cómo
explicarlo.
Sí,
me encanta porque te estoy viendo.
Vale, pues te tiras hacia arriba así y ya te lo pones. Entonces, no sé por qué, queda mucho mejor. O sea, diferencia bestial de un ojo a otro. Te abre muchísimo más, no sé por qué, pero a mí me funcionó. Y la tercera es que cojas un lápiz de ojos, en mi caso yo uso marrón para que no sea tan oscuro, y te delinees como el waterline, como la línea de pestañas de arriba.
De arriba.
No de abajo, sino de arriba. Espera, por dentro, no sé si me he explicado
bien. Es hacerte la raya, pero por arriba.
Hacerte la raya, pero no hacerte la raya en el párpado, sino interna, ¿sabes?
Interna.
Como por dentro.
Sí.
Te la marcas un poco. Bueno, pues con esas tres cosas, brutal.
Ojalos.
El cambio. Pruébalo, por favor, pruébalo en plan esta tarde si te tienes que poner rímel o lo que sea y me cuentas. Es muy fuerte.
Vale. Lo voy a hacer, porque además el rímel parece como que es muy fácil ponérselo, pero te diré que no a todo el mundo le queda bien, porque el primer paso que has dicho de limpiarlo me parece clave, porque si no te quedan como... los grumitos así y como las pestañas juntas. O sea que, lo voy a probar. Me gusta. Pues nada. Oye, tenemos que hablar de la sección esta de beauty tips porque puede ser guay.
En verdad sí,
Sí.
Hola. Bueno, hay mil temas de los que hablar hoy. No sé si quieres dejarlo para noticias o lo comentamos aquí en la intro.
Vamos comentando alguno, ¿no?
Sí, sí. Pues venga.
Joder, a mí me ha impactado, Isa, el que me has mandado de Miriam Margolyes, la actriz de Harry Potter, 82 años, y al desnudo ¿en qué revista es?
Es British Vogue, en la versión británica de Vogue, ha sido portada para celebrar el mes del orgullo, que empieza ya. Sí, además es una tía que como que declaró públicamente que era lesbiana en los años 60 y desde entonces ha sido como defensora
de los
derechos, como que ha abierto, sí, y ha abierto, o sea, ha hablado abiertamente de esto desde los años 60. Entonces, pues a mí me parece muy, muy, muy guay que cojan a una tía que haga la portada, ¿sabes? Sobre todo como diciendo como, esta soy yo, no escondo nada, soy como sí. soy, tengo la edad que tengo y estoy en British Vogue, toma ya, ¿sabes?
Oye, no, es que es muy fuerte y sin ningún tipo de complejo, ¿sabes? Que hay muchas veces que es como que esto cada vez me gusta más porque yo creo que la mayoría de las revistas ya están empezando a inculcarlo en las cabeceras y en muchísimas portadas y están empezando a meter cada vez más mujeres reales.
Sí.
Porque es verdad que antes cogías una revista y veías pues lo que era la típica modelo. Y ahora ya no, ahora es guay porque ya puedes ver a gente normal y con la que de verdad sentirte identificada. Y creo que estas cosas son las que luego ayudan pues a que todo esto de verdad avance. Y viendo ahora las fotos digo, joe, es que qué guay. O sea, esto hace unos años era completamente impensable. ¿No?
Total.
Ya por la edad, por un poco todo.
Mi Instagram ayer estaba petado de estas fotos, ayer y antes de ayer. En plan, lo vi un montón. En plan, la señora como con los pastelitos. Está como sujetando pasteles que le tapan estratégicamente, pero bueno.
Esa foto me hace mucha gracia. Y sobre todo que como es la tía de Harry Potter, me hace más gracia aún.
Bueno, claro. ¿Cómo se llamaba?
¿Tú eres fan de Harry Potter?
Joder, a mí me encantaba. Me encantaba.
Sí.
Bueno, me daba mucho miedo, muchísimo miedo. O sea, me acuerdo de la piedra filosofal, el momento del espejo que sale Voldemort, que se quita como el turbante y tiene la cara esa por detrás. Bueno, me daba pavor.
Sí, sí, sí.
Pero, o el basilisco de la Cámara de los Secretos. Pero por otro lado era como que me encantaba. Soy fan. Sí, a ver, no soy friki fan. Si te
Oye,
he de decir que me llegué a hacer el test de que... ¿De qué casa era? ¿De qué casa? De Gryffindor, Slytherin, tal. Ahora mismo no me acuerdo.
Salió?
No me acuerdo. No sé si era como Hufflepuff o porque Harry Potter, ¿de cuál es? Que ahora se me ha olvidado. De Gryffindor.
No tengo ni idea porque
sí,
no soy nada fan.
No sé si era Gryffindor o Hufflepuff. Además es que hay un significado muy profundo detrás de cada casa. Es como decir que eres Piscis, Tauro o Aries, ¿eh? De verdad.
Sí, que reúne como una serie de valores.
Sí,
o sea, me parece como muy fuerte el mundo Harry Potter. Es un tema aparte, pero es que hay mucho, mucho friki. Yo tengo un montón de amigas que se saben como todos los detalles que te puedas imaginar y cosas de una cosa. Eso viendo la peli no lo sabes, porque eso no sale en la película. Luego tienes que investigar, oye, qué sé. Pero nunca he sido fan. Perdona a los que nos escuchen y sean fans, pero...
¿Tú sabes de qué era fan, friki fan yo? Pero no llegó a tener demasiado éxito. Me suele pasar, ¿eh? En plan, que me hago fan de cosas que luego no cuajan del todo. Unos libros que se llamaban una serie de catastróficas desdichas. A Series of Unfortunate Events. Pero
me
solo
encantaba.
Sacaron una peli. Pero es que yo me leí todos los libros, que son 12. 12 libros. No sé si son 12 o 8. Bueno, no me acuerdo.
Yo los 12 no me los leí.
Bueno, fan, pero fan hasta el punto de que me compraba como libros como... información inédita. Entonces eran como libros que hablaban como del libro, ¿sabes? Es como muy friki.
El análisis
era pequeña,
del libro.
El análisis del libro. Y esa, bueno, aparte que la peli, llamamiento, esa peli estaba súper bien hecha, la música era brutal, toda la fotografía de la película era súper especial, como una estética muy, muy... Tenía una estética muy suya, muy original, que nunca había visto. Los créditos, me acuerdo que eran chulísimos, que eran como unas escaleras. Bueno, creo que me la voy a poner porque me gustó tanto. Y era de, ¿cómo se llamaba este? Jim Carrey, ¿no? Hacía de...
Sí.
Del malo.
Oh, pero Isa, me has desbloqueado un recuerdo porque a mi hermana y a mí nos pegó un montón con todo eso.
Es que era muy guay. Pues que sepas que la peli eran los cuatro primeros libros. O sea, en esa peli meten cuatro libros, sí.
Yo es que los libros no me los había leído. Yo estaba en ese, por aquel entonces, con Kika Superbruja, yo creo.
Ah, también.
Eso sí que me pegó fuerte.
Como era el escritor de Kika Superbruja, que se llamaba Knister, y salía como en la contraportada como en un circo, en blanco y negro, un señor como con rizos. A mí me impactaba mucho Knister, es que me encantaba. Sí,
pero Kika ha marcado un montón también, ¿eh?
Kika Superbruja. Bueno, ¿cómo era? En plan, los 34 libros de Kika Superbruja.
Eso
eran
sí
muy fáciles
todo,
de leer. Sí, sí, yo también.
Sí, también. Muy entretenido.
Qué guay.
Bueno. Recuerdos.
Recuerdos. Sí, totalmente. Recuerdos. Memoria desbloqueada. Qué fuerte. Me voy a poner la de A Series of Unfortunate Events, que me apetece.
Pues mira, no es malo. Bueno. Últimamente lo que estoy haciendo es ponerme de Disney. Porque digo, ¿sí? Hace mucho que
en
no
plan,
veo tal.
A ver, ¿cuál es la última que has visto?
La Disney. Sirenita, porque como quiero ver la, la nueva.
Claro, eso es lo que me tienes que contar. ¿Esto es una manera de hilar noticias?
No. Además, me que encanta. No es activar noticias. Claro. Luego os lo cuento.
Vale. Pues hablando de pues mira, yo sí que te voy a hilar bien. Hablando de tendencias. Hablando de tendencias. ¿Por qué no repasamos los estilismos del Primavera Sound que acaba de ser tanto en Barcelona como en Madrid? Y que además nos va a dar una pista para el resto de festivales que nos quedan por delante, que seguro que muchos van a ir. Y si no son festivales, es un finde que sales con tus amigos, que también te vale. Porque
también es buen plan.
Sí, porque he visto un artículo que reúne bastante bien como, pues eso, los top trends que se han visto en estos festivales. Entonces, tú también lo tienes por ahí delante, ¿no?
Yes.
A ver, hay un claro gran ganador, y esto no hace falta leer el artículo para saberlo, porque yo es que soy muy fan ahora mismo, que es el crochet. O sea, es muy fuerte lo del crochet.
Sí, pero
en todos lados.
No me parece nada nuevo. O sea, el crochet todos los veranos siempre ha estado.
Pero yo no sé, no te hablo del resto de gente ni de las tendencias ni nada. Yo te digo que a mí este año, este verano, me ha pegado muy fuerte por el crochet. Otros años es verdad que tenía algún top que me ponía de vez en cuando. Pero a mí este año lo que de verdad me está gustando es el momento vestido de crochet como entalladito, con la manga acampanada, larga.
Sí, sí,
y
eso es muy Daisy
o largo.
Jones, ¿eh?
Muy Daisy Jones, puede ser, pero el caso es que no me los estoy quitando. Me apetece todo lo que tenga. O faldas de crochet también me encantan. Largas.
Sí, puede ser que este año esté pegando más fuerte, pero yo lo veo como literal tejido de verano. O sea, no me impacta ahora que haya vuelto.
No, pero no, sí. Si no es que no es novedoso, eso está claro, pero está pegando muy fuerte. Y yo creo que también, y esto tiene que ver Daisy Jones, a raíz de la serie. Y momento sí, festival que te imaginas en plan en un concierto en el público, pues pega todo.
No, total.
Muy guay.
Y a ver, ¿qué más?
¿Qué más? Pues mira. ¿Tú qué ves?
¿Cómo se llama el accesorio este que ahora está tan de moda en la cabeza de rejilla?
Ay, ¿sabes que me compré uno el otro día?
¿Sí?
Es un gorro de crochet. Para empezar,
sí.
Es crochet. Sí, el otro día me compré
este no
uno.
Es crochet, este es de Avalorios, el que lleva justo esta chica.
Sí, pero la base suele ser de crochet y también es como hippie total. Son como un casquete, yo creo que se llama.
Sí,
es como
un
gorrito. Un casquete es como un gorrito como. Es que son de crochet. Bueno, yo el que tengo, los que he visto. Lo que pasa es que tienen joyitas como bordadas entre medias. Queda increíble. Ahora, no veo el momento de ponérmelo. Yo me lo compré en Zara.
Es que te diré,
dije 100%.
Que tiene que ser un momento, yo lo veo como de fiesta, en plan festivalero. O sea, a ver, que puedes venir a tomar algo con nosotras y llevarlo y vas ideal, pero no sé.
Sí, es muy chulo.
Raro.
Bueno, y luego el momento, que esta misma chica que lo estás viendo, el momento falda lencera estampada larga con crop top, eso súper fuerte. O sea, típica falda satinada,
sí.
Que bueno, eso puede ser estampada, puede ser lisa, pero tiene que ser larga. Volvemos al
a
tema
mí eso
faldas
me encanta,
largas.
¿Eh?
Me encanta. Y eso, con un top tipo bandeau sin tirantes, también está pegando súper fuerte. Todos los bandeaus, todos los tops, que a mí es típica cosa que nunca he invertido en tops. Mi hermana, por ejemplo, sí. Entonces yo luego, en el momento en que me quiero poner un top para salir o lo que sea, digo, es que no tengo, tengo cuatro, porque tengo uno, porque no compro en esto, no invierto en esto, pero en realidad me parece un buen fondo de armario, porque el bandeau
a mí me parece
te lo
clave.
Puedes poner con cualquier cosa, sí.
Es muy fácil, guay. Porque te lo pones con falda o pantalón y ya vas monísima. Y de hecho creo que ahora también se están acompañando como estos bandeaus con a juego lo del cuello, como la lazada al cuello.
Sí, como el skinny tie que hablamos alguna vez. Sí.
De la misma tela.
Eso queda muy guay. El otro día Ale tenía uno monísimo que creo que era de Atega o, bueno, como azul sirena, que eso nos lo cuentas después. Y lleva pues eso, como el bandó y luego como a juego va como con la bufandita, entre comillas. Queda como súper chulo, súper 2000, muy guay.
Es una monada, yo me he comprado uno, me lo tienes que ver. Y encima
qué cool.
Va a juego también con falda, o sea, es como el set completo. Es la falda, el bandó y el este. Luego te lo enseño, muy mono. Y a ver, bueno, ¿qué más vemos por los festivales? Rejillas a tope también, ¿eh? Que es
rejillas
crochet, pero
a tope. Sí. Es que el crochet es muy fuerte como ha pegado. Luego, a ver, pantalones, cargo, bolsillos, aterrizaje, todo eso muy fuerte.
Eso es muy
gen set. Sí, eso es como de generación Z. Y luego, ¿sabes qué? Como estampados setenteros, tipo flores, lo que te podrías encontrar en las baldosas de una cocina antigua, o sea, ese tipo de flores, setentero, y eso también está muy de moda. Pero todo en tops. Entonces, bueno, conclusión, faldas largas, tops, vestidos de crochet.
Crochet, cutouts también mucho.
Cutouts, bueno, pues nada, ahí está el repaso, me está apeteciendo, ¿eh?
Sí, es que de todas maneras yo estoy enfadada porque no vamos a ningún festival. Yo quería ir a los 20s también contigo, ya no sé cuándo es.
Ay, es verdad, pero no sé por qué.
No lo hemos mirado, no sé si ya ha sido este finde o es el que viene o cuándo será.
Bueno, es que lo de 20, otra memoria desbloqueada. Qué fuerte.
Bueno, es increíble, es un festival que hacen en Madrid, a las afueras, en IFEMA, y reúnen como, yo estuve como hace 4 años o algo así, o sea, un montón. Y son distintos escenarios con música de todos los estilos, pero una es escenario playa, otra es escenario pop y el otro era como más tecnazo. Pero todos son canciones de los 2000, obviamente, que te sabes. Por eso le llaman los 20s. Y entonces, yo qué sé, de repente en la playa es King Africa cantando, que es buenísimo.
Total.
O en tecno,
¿cómo se llama? Caribe Mix.
Bueno, es que me parece la pera. Qué rabia que no hayamos sacado de entrada, Sisa.
Tenemos que yo creo que no. Ese fin de creo que no puedo, pero bueno. Habrá otros festivales.
Bueno, lo miramos.
Así que, nada. ¿Qué te parece si pasamos a Green y Sin?
Sí, vamos.
Venga, vamos. Vale, rápidamente mi Green y Sin es algo que me ha fascinado, que he visto en TikTok también, para variar. Y es TikTok. Una manera, dos maneras, o sea, tiene dos usos, ¿vale? Es una manera de reciclar las latas de Coca-Cola, la chapa de la lata, y ahorrar espacio en tu armario. Entonces es Green y Sin por dos, ¿vale? Y es, vale, pues la típica chapita que cuando éramos pequeñas, no sé si tú lo hacías, que hacías como A, B, C, D, entonces hasta que
y
se rompiese.
Y te hacías el colgante.
Y entonces era como, ¡ay, me ha tocado la letra del niño que me gusta! Y te hacías una pulsera. Y luego todo el mundo te preguntaba, ¿qué inicial es? Y tú en plan, no te lo voy a decir, es secreto. Bueno,
eso
pues
estaba súper de moda, ¿eh?
Estaba muy de moda. Pues nada, esta chapa, ¿no? Lo que tienes que hacer es, imagínate una percha, ¿no?
Vale,
por Por el gancho de la percha, enganchas la chapita por uno de los agujeros.
Vale.
Esto suponiendo que la chapa tenga dos agujeros, porque es verdad que hay veces que hay uno que está tapado. Bueno, pues lo enganchas por el gancho de la percha, se queda como colgado, ¿no?
Sí.
Y del agujero que queda libre, cuelgas otra percha. Total, que se crea como, como una fila hacia abajo de perchas. Entonces, en vez de colgar la ropa a lo largo del armario, la cuelgas a lo largo y a lo...
Y hacia abajo.
O sea, a lo ancho, perdona, en vez de colgarlo a lo ancho del armario, lo cuelgas a lo largo y a lo ancho, en plan escalera.
Sí,
Dime que no es... O sea, tengo unas ganas de probarlo, lo que pasa es que te tienes que beber 80 Coca-Colas para que esto funcione.
Claro, esa ya no es la parte sostenible, todas las Coca-Colas que tienes que beber.
Eso no lo había pensado,
bueno,
¿ves?
Pero una cosa por la otra. Pero
bueno, puedes hacer una recolecta.
El que le di.
Ah, yo pensaba
pensando que también tienes que tener un armario muy largo, ¿no? O sea, como con...
Ah,
porque si va hacia
muy
abajo...
de altura, de mucha altura.
Claro,
no,
como alto.
No, porque tampoco... Bueno, no sé, depende cuántas chapas quieras enganchar en las perchas, pero yo creo que con 3 o 4 por percha está
bien. Una hilera.
Yo lo que estaba pensando es que para conseguir estas chapas y no tener que beberte 80 Coca-Colas y morir en el intento, lo que puedes hacer es como una recolecta en tu urbanización o en tu barrio, en plan de...
¡Ah, qué bueno esa!
La recolecto, es que sí. Recolecto, no es broma, recolecto latas, entonces como que haces la recolecta de latas, les quitas las chapas y luego encima reciclas el resto. O sea, es que son todo win-wins por donde lo mires.
Yo creo que en mi urba alucinarían si pongo abajo como un puestecito para recoger latas. Algo diría, esta niña definitivamente se le ha ido la pinta,
se le ha ido la olla. Pobrecita, mira qué mona.
Pobre.
No, a sus 28 añitos... Ha puesto un puesto de limonada.
26, acabas de decir una cosa muy fuerte. 26 para 27.
Ay, es que me molesta que tengas 26 años. No, no, no puedo
creer. Es que ahora nos llevamos 2 años, sí. No es ninguna tontería.
Ya, pero a ver, que tu cumple es en 1 mes y medio, guapa.
Pero de momento...
Bueno. Pues nada, ese es mi Irinisin. ¿Tú qué me cuentas?
Me parece estupendo. Pues pasamos de perchas a coladas. De perchas a coladas.
Muy bien.
Porque, Isa, a que tú no sabes con qué frecuencia hay que lavar la ropa.
Nunca la había oído. Cuéntame más.
Ya, pues a ver, esto tampoco es cuestión de repente de dejar de lavar la ropa y oler mal y tal. ¿Por qué no? Porque hay que tener unos mínimos de limpieza. No quiero aquí guarrerías. Pero hay un estudio que ha hecho Levis, para de reírte que me entra la risa, que, por ejemplo, dice que los icónicos vaqueros, los 501... Qué mala, ¿vale? Eres, te está tapando la nariz. Los icónicos vaqueros 501, pues dice que en la fase de lavado y secado es cuando más se estropean. Y dice que es responsable del 37% de la huella de carbono y un 23% de consumo total de agua. Entonces, Levis ahora lo que dice es que los clientes, cuando lo compren, que sean conscientes de que no hay que lavar los vaqueros todos los días, sino que por lo menos cada 10 usos. Y esto es muy importante porque hay mucha diferencia según el país, porque culturalmente no todos los países lavan con la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, en China la media de lavado es como de 4 usos. En Reino Unido y Francia de como 2 usos, casi 3.
Vale.
En Estados Unidos lo mismo. Y en España, pues bueno, también más de lo mismo. Pero dice que si pasamos... pues de cada 2 usos a hacerlo cada 10, pues reduciría la huella de carbono hasta en un 75%. Entonces es algo a tener en cuenta. Que yo no te digo ahora que te pongas los vaqueros 10 veces y luego los laves, pero que a lo mejor yo soy mucho de me lo pongo un día y ya pues lo pongo en el cubo de la ropa sucia. Entonces pensarlo un poco más de que no hace falta, uno, por... todo el impacto medioambiental que esto produce, y dos, porque también deteriora la prenda, porque no es necesario. Hablaban también de las prendas de lana, que dice que son como las prendas que más en exceso se lavan, y dice que pasa lo mismo, que con los jerseys, por ejemplo, lo ideal es lavarlo cada 5 usos. Pero vale. Yo sí que en los jerseys como que no aguanto tanto. No sé, porque también yo creo que esto en invierno, cuando voy en el metro, como transporte público, no sé qué, es como que me agobia, o sea... Yo me pongo un jersey y reconozco que ese mismo día lo pongo a lavar o me lo pongo otra vez, pero como que lo lavo con bastante frecuencia. Entonces lo mismo, pues eso, que se deterioran y que no es lo recomendable más que nada. Así que ese es el tip que os digo. Que penséis cuánto laváis la ropa. Y aquí no quiero que la gente empiece a oler mal, pero es por el deterioro de la prenda y el impacto medioambiental.
Bueno, pues la verdad es que ha sido muy guay tu tip y creo que sí, o sea, lo voy a pensar más. Gracias.
A tenerlo en cuenta. Así que nada, sí. Todos con las perchas y las coladas en mente.
Eso, fenomenal. Oye, ¿vamos a noticias?
Vamos.
Te cuento rápido. Yo no sé si seguramente lo hayas visto porque ahora está por todos lados. Bueno, para empezar, Rosalía y Rauw Alejandro se casan, están comprometidos, que eso ya fue como un big boom. Pero mi noticia no es esa, mi noticia es que Rosalía fue al programa del Hormiguero el otro día y dio detalles sobre su boda, ¿vale? Entonces, Bueno, ella primero contó que sí, que parece que va a haber boda. Decía que primero tenía que terminar la gira y que luego ya se pondría con toda la organización. Pero también contaba, que esta es la parte interesante, que ella tenía cosas guardadas como inspiración de vestido y que le gustaría que fuese de Vivienne Westwood.
Entonces, no le puede pegar más, ¿eh?
A mí me pareció increíble. Me pareció guay. O sea, porque yo asocio Vivienne Westwood y vestido de novia con Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw.
¡Hombre!
Aquel vestido que llevó color como champán, con volúmenes, que parecía casi como
super
un merengue.
Súper extravagante.
Súper extravagante. Con la capa azul, los guantes azules, los zapatos azules, el tocado con la pluma de pájaro. Bueno, increíble. Pues eso, lo asocio con eso, pero el caso es que la diseñadora también ha diseñó los vestidos de novia de Miley Cyrus o Erin Watson, que Erin Watson fue la modelo que estuvo el otro día en los Elle Awards, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Pues esta modelo, bueno, pues Vivienne Westwood diseñó también los vestidos de Miley Cyrus y Erin Watson. Y luego, pues vestuario de Serena Van Der Woods en Gossip Girl, o sea que... Va a ser muy interesante verlo. Al final no sé si Rosalía decidirá hacérselo 100% en Vivienne Westwood, pero si lo hace, creo que puede dar mucho juego y que puede ser muy guay. Y que va a ser la boda más comentada del siglo, quizá me he pasado, pero del año seguro, vamos.
Bueno, eso es segurísimo, pero yo creo que sería un acierto total que fuese vestida de ella porque no le puede pegar más. O sea, si hay alguien que puede vestir de Vivienne Westwood en su boda, es Rosalía. Además me la imagino como muy Rosalía, como recargada, que no es lo típico que se llevaría en una boda, ¿sabes?
Tratra, seguro.
A lo que estamos acostumbrados. 100%, qué guay.
Sí.
Bueno, veremos. ¿Han dicho cuándo se quieren casar?
No. Bueno, que yo sepa, no hay fecha, no tengo ni idea, no.
Nos enteraremos.
Ni tampoco dónde, ni nada, ya nos enteraremos, justo.
Muy bien, pues te voy a contar algo, Isa, que te va a hacer gracia, y es que la firma MSCHF vuelve a revolucionar el mundo de la moda con un bolso microscópico de Louis Vuitton. Y es que la firma estadounidense continúa interpretando este papel irónico en la industria creativa y lo hace creando productos virales y controvertidos con los que pone patas arriba pues, todo este sector a través de la sátira. Uno de los mejores ejemplos que tuvimos fue las Big Red Boots, estas botas rojas que veíamos por todas partes en redes sociales, y ahora ha hecho lo mismo pero con el mundo de los accesorios a través de un diseño que ha llamado Microscopic Handbag, que es un bolso inspirado en el modelo On The Go de Louis Vuitton. Vale, lo gracioso de esto es que el bolso tiene unas dimensiones de, y os las voy a decir tal cual, 657x222x700 micrometros. O sea, es que no son ya ni centímetros. Es que es microscópico, que es muy fuerte. Y bueno, el bolso es translúcido, casi imposible de ver y obviamente mucho menos de apreciar, ni siquiera los detalles que tiene, porque dice que ha sido capaz de esculpir en la silueta pues el monograma de Louis Vuitton. Que esto, joder, es muy fuerte, o sea, tenéis que ver la imagen. Y al final lo guay de esto y de todas las creaciones que hace esta firma es que es una crítica pues a muchas cosas que a él mismo le molestan. Y en este caso dice que cada vez pues los bolsos de lujo son más y más pequeños y que pierden totalmente la funcionalidad de este accesorio. O sea, que son como excéntricos, llamativos y tal, pero que al final no tienen ningún tipo de utilidad más allá de adornar un outfit. Entonces, nada, está este bolso que se llama, que es la silueta On The Go, tiene forma rectangular con los logos de Louis Vuitton, translúcido y... Algo que también me ha sorprendido es que no pidió permiso a Louis Vuitton, lo ha hecho tal cual, se ha quedado tan ancho y ya está. Y algo también que os va a gustar es que ha tenido que colaborar con varios fabricantes industriales especializados en biotecnología, que lo han esculpido con resina con un proceso de impresión microscópica en 3D, que se llama polimerización de dos fotones. O sea, que tiene aquí como muchísimo... muchísima investigación y que no es ninguna tontería lo que ha creado, aunque no, casi no lo podamos ni ver. Pero bueno, mirad las fotos porque
a mí me hace mucha gracia
a la venta.
Porque dices que bueno, obviamente lo está haciendo como crítica, pero es el primero que está comercializando un mini bolso, o sea que
totalmente.
¿Sabes hasta qué punto en plan? Sí, sí, tú te puedes reír mucho de el chiquito este de Jacquemus que es enano, pero estás haciendo lo mismo, solo que en microcentímetros, has dicho, ¿cómo? Micrometros.
Sí, pues sí, no, sí, no, pero sé. A ver, a mí me hace gracia porque es como reírse ya de todo el panorama y encima, toma, te lo vendo.
¿Y qué vale? No
y la gente idea, lo ¿no? compra.
¿Qué vale? No tienes ni idea, ¿no?
No, no lo pone, porque va a salir a subasta.
Es que encima, claro, subasta, es que encima será un pastón. Friends. Es que sí, digas, claro, pasar. No, sí, ah, pero que solo han hecho uno.
Solo han hecho uno, sí.
Ah, entonces es como una pieza de coleccionismo. Ahora, a ver ¿dónde la pones? ¿Dónde? La pones con una lupa. La tienes que poner como una vitrina con una lupa para que se vea.
¿Sabes lo que he pensado? ¿Cómo te lo entregan? ¿Cómo te lo dan en la subasta? O sea, ¿dónde te lo meten? Porque si es microscópico, ya. Con una cajita, no sé.
Tendrás que ir a recogerlo, no sé. Claro, si es una subasta, pues te lo llevas de ahí, no sé. Oye, yo nunca he ido a una subasta y es algo que me encantaría.
Yo tampoco, ¿no? La verdad.
No sé si a comprar, bueno, no sé. Podemos comprar cosas para nuestro estudio, en plan muebles de subasta. Qué guay sería.
Pues sería
eso.
La bomba, ¿eh? Yo no sé dónde hacen subastas aquí en Madrid, podemos enterarnos.
Bueno, hay mil sitios, sí, nos podríamos enterar.
Miraremos.
Bueno, pues mi siguiente noticia es aún más absurda que la del micro mini bolso, pero tiene su fundamento. Y es que tras la producción de la película de Barbie, que como hemos hablado en otros episodios, se estrena en el cine el 21 de julio, o sea, el mes que viene. Bueno, pues tras la producción de esta peli se ha agotado la existencia de pintura rosa mundialmente de una marca específica que se llama Rosco. O sea, no es de pintura en el mundo, sino de pintura de esta marca. Bueno, así lo ha revelado Sarah Greenwood, que es la diseñadora de la producción de la película, y Katie Spencer, que es la decoradora del set. Hicieron una entrevista para la revista AD, Architectural Digest, en la que hablaban de la construcción de la mansión Barbie. Entonces contaban que ellas querían que los distintos rosas fueran muy brillantes y que todo fuese un poco demasiado. Aseguraban también como que le han dado un aspecto infantil a la casa, que eso era primordial y que debía... Todo el set debía evocar aquello que le había hecho amar a Barbie siendo una niña. O sea, todo. O sea, el decorado es increíble. No sé si has visto alguna foto. De hecho, a raíz de esto me he puesto el artículo de AD delante, que salen aquí como todos los sets, los decorados. Y es que es todo brutal. En plan,
la inversión que ha tenido que hacer.
Pero es que, Ari, esto me devuelve tan, o sea, heavy a mi infancia. O sea, yo me acuerdo de
total.
Como de la muñeca y de toda, pues eso, la casita, el coche Barbie, o sea, todo es que está tan bien hecho. Sofás de purpurina. Bueno, yo me acuerdo que de hecho un año, una Navidad, mi hermana no la pidió, pero le trajeron por Papá Noel la Barbie 2000. Se llamaba Barbie 2000. Entonces venía vestida como de bola de Navidad, toda dorada, como con copos de nieve, de purpurina, y venía una bola para el árbol que ponía Barbie 2000. O sea, un decorado, pues tipo eso, en plan esas fantasías como de la Barbie 2000 de purpurina, el coche de Barbie. Yo tenía un coche de Barbie que era un descapotable, que era todo con delfines.
Qué
o sea,
guay.
Es todo como toda esa locura. El Ken Palomitas, le llamamos el Ken Palomitas porque era Barbie Cine y Ken llevaba como las palomitas en la mano. Pues todo eso, bueno, pues como al evocar todo esto en el set, han gastado litros y litros de una pintura específica. La gama escogida fue una en concreto, que es el rosa característico de la empresa de pintura Rosco. Y el nivel de gasto fue lo suficientemente alto como para terminar con las existencias mundiales de la empresa. El mundo se quedó sin rosa, contaba la diseñadora. Es que es muy fuerte.
Me parece buenísimo.
Es que es muy fuerte.
Qué despiporre y tinglao el que han tenido que montar para poder hacer los sets, ¿eh? O sea, qué pasada.
Imagínate,
el universo Barbie. Pues sabes que pensaba que las Barbies estaban de capa caída.
Ya, sí, porque habíamos llegado a un punto en el que era como de coleccionismo friki, sí, entre comillas. O sea, cualquiera que coleccione Barbies, que no se ofenda, pero no era lo normal.
No, no era lo normal.
También sabes, yo creo, por qué, Ari, porque como ha cambiado tanto todo.
Por el estereotipo.
Sí, y antes estaba... O sea, ya no se acepta lo que antes era normal, tipo pues la Barbie perfectita, rubia, súper delgadita, con el pecho, no sé qué, y todo tal. Y eso ahora es como que no, o sea, se ve raro incluso. Pues yo creo que en parte por eso pasó a ser algo como de coleccionismo, pero está claro que con esto está volviendo full bloom.
Sí, lo que
vamos.
Pasa, no sé si ahora, en plan, las generaciones pues más pequeñas siguen comprando Barbies o se siguen comprando Barbies. Yo creo que debe haber otras muñecas, ¿no?
No tengo ni idea. Buena pregunta.
Pero es que nosotras no estamos metidas todavía en un mundo, ¿ves?
No,
quedará mucho tiempo.
Todavía no.
Ya lo sabremos en algún momento. Pero las Barbies, desde luego, que lo veo ya como algo muy, muy de coleccionista.
Total. Pero bueno.
Oye, Isa, que ya hemos comentado antes todo el tema de festivalero y las tendencias que estamos viendo y tal, y hemos hecho mucho hype de que yo iba a contar otra, pues aquí vengo, que es la tendencia que lo va a petar este verano y que ya está en todos los festivales. Y hace un par de semanas salió el tráiler de La Sirenita. Y entonces, además de remover conciencias, también se ha impulsado la popularidad de esta tendencia que dicen que va a arrasar este verano, que es el Mermaid Core. O sea, así es como lo han bautizado todos los admiradores. Y lo que hace es invitar a revivir uno de los sueños más populares que teníamos cuando éramos pequeños, que era el de, pues, la Sirenita.
La
esta
Sirenita.
Esta criatura mitológica.
Qué
a mí
guay.
Me encantaba.
Me encantaba.
O sea, vamos, o sea, yo estaba obsesionada con la Sirenita.
Igual.
Pero bueno, que esto tampoco es algo súper nuevo, porque el interés por reflejar el mundo submarino en la moda ya tiene como una larga trayectoria. Pero en los últimos años ha ido a más. Y entonces, como curiosidad, la silueta esta de sirena se le atribuye a un diseñador francés, Marcel Rochas, en los años 30, y estaba popularizada en círculos de moda por Jean Patou. Luego también en los 90 aparece Gianni Versace, que lanza Tresor de la Mer, que luego en 2021, o sea, hace un par de añitos, ha sido la inspiración para su hermana en la colección Versace Polis, con las estrellas de mar como principal protagonista. Y ese mismo año también la estética volvió a colocarse en lo más alto gracias a Riccardo Tisci y la historia de amor entre una sirena y un tiburón que plasmó para Burberry. Vale, y ahora ya viniendo a la actualidad, para esta primavera-verano de 2023, Bottega Veneta, Alaya y Blue Marine también han apostado por ofrecer su propia visión de la sirena. O sea, Bottega Veneta ha metido como una falda midi, así en tonos agua marina, que está compuesta como por algas y plantas acuáticas. Luego, Alaya, un estilo más similar como si fuera una cola de sirenas, que la falda es drapeada y un body semitransparente. Y luego, Blue Marine es el que más destaca porque ha dado un vuelco a la temática y ha roto con estos colores pastel y brillos que identifican como al Mermaid Core y ha creado un look más místico que es con toque gótico y magnético. Y la marca lo describe como un cuento de hadas, pero de sirenas modernas y oscuras que se mueven con las olas de su estado de ánimo y son fascinantes como las profundidades del océano. O sea, esto es más como profundidad del océano.
Me encanta.
Y a mí me alucina. Pero es que también esto va a pelo y maquillaje. O sea, en pelo es como que se van a llevar un montón algo que llaman las ondas Botticelli, que es llevar el pelo suave, en plan largo, imperfecto, como si acabaras de salir
Botticelli
del mar.
Botticelli como el pintor, o sea, seguramente eran las melenas que pintaba Botticelli, claro, es eso.
Eso es.
Que es pelo de sirena. Pelo de sirena.
Pelo
como
de sirena
así.
Total.
¿Sabes? Como la onda en plan super marca, como doblada,
eso,
chiquitita. El pelo que se te queda
cual.
Cuando te quitas una trenza. Uh-huh. Apretadita. Eso es.
Onda es así. Me encanta. Y luego también, otro que es muy típico para esta tendencia, es el pelo con efecto mojado. Peinado hacia atrás o con mechones ondulados, pero por la cara. Que esto también lo estamos viendo mucho, que ya te pones así el mechón. Y nada, luego maquillaje, piel súper hidratada con extra de brillo, los ojos pintados con sombras así de colores del mar, tipo verde, azul, violeta, ta, ta, ta.
Me encanta.
Y labios brillo, brillo. Así que nada, a quien le guste esta tendencia, ahora mismo lo está petando. Y hay un montón de cosas para ponerte para poder seguirla. O sea, falda larga, así como con corte de sirena, crop top, estilo bralette. Bueno, y luego el maquillaje, que yo creo que es de lo más importante también.
Ahora que nada, una tendencia muy guay. El otro día vi un vídeo de Victoria Beckham, que debe ser que su marca ahora tiene maquillaje también, y muchas veces hace ella como vídeos explicando cómo se pondría ella el maquillaje que vende. Y este vídeo era uno que decía en plan, no tengáis miedo a poneros colores como de sombra de ojos. Entonces ella estaba haciendo un tutorial como con una sombra de ojos como verde aguamarina. Un poco sirena, sí. ¿No? Entonces, y dije, qué guay. O sea, es algo que...
A mí me encanta.
No me atrevo, o sea, normalmente, pero me encanta.
Pero tampoco me parece una tendencia que sea como difícil, ¿no?
O sea... No. Y me encanta el mundo de sirenas, me parece como místico, me parece...
Súper
sofisticado,
bonito.
Elegante, femenino, me encanta, me encanta, me encanta. Muy buena noticia.
Bueno, pues entonces, nosotras nos unimos a la tendencia Mermaid Core.
Me encanta. Pues vamos al consultorio. Vamos a cerrar el programa con el consultorio, ¿no?
Vamos, vamos.
Bueno, una semana más.
Querido consultorio, que ya hemos hablado un montón, ¿no? No sé cuánto llevamos de tiempo, así que a darle caña.
Mira, yo tengo aquí varios abiertos.
Venga, dale, dale.
Mira, nos preguntan, Ari, ¿qué es lo que más les gusta de vivir en Madrid?
¡Ah! ¿Qué es lo que más me gusta?
Es una pregunta muy guay.
Pues lo tengo...
Gracias por preguntar. Ahora me vas a escuchar.
Pues mira, ahora que preguntas... No, mira, a ver, lo básico es que está mi familia y mis amigos, pero aparte de eso, me parece el ambiente que tenemos en Madrid. O sea, ahora que estoy yendo tanto a Barcelona, perdón los que nos escucháis de Barcelona, Barcelona es súper guay, súper divertido, ta, 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 pero, por ejemplo, un martes... Tú quieres tomar algo y no hay nada de ambiente. O sea, están las terrazas vacías. Pero sin embargo, en Madrid, que estos días al salir de la UFI he tenido que ver a gente y tal, están las terrazas a reventar y hay como ese ambiente que dices, no sé si es lunes, si es martes o si ya estoy en viernes o sábado y tengo ganas de un gin tonic. O sea, es muy fuerte el ambiente de Madrid. Así que yo creo que es lo que más me gusta, la verdad. ¿A ti, Isa?
Eso, sí, yo creo que, y esto contado por gente que no es de Madrid, que lo ve de manera más objetiva, cuando llegan dicen, es que hay planes a todas horas, todo el mundo está súper animado desde el lunes, es una ciudad que te atrapa, entre comillas, porque... Y luego nosotros lo vivimos de una manera muy distinta, porque al final, siendo de aquí, ya es como, sí... me encanta, pero muchas veces a mí me dan ganas de salir, de decir, Dios mío, necesito parar un poco, porque es que es como esta semana, por ejemplo, me planteo esta semana voy a intentar ir a reducir un poco el número de eventos, voy a intentar quedarme más en casa
más
para
tranquila.
Estar más tranquila, típico día de típico martes, o sea,
sí,
ya no
sí,
te
sí.
digo jueves y viernes, típico martes que me meta en la cama a las 10 y esté con el pijama y tal, es imposible, o sea, imposible, porque de repente no sé quién, yo qué sé, juega un pádel y luego se va a tomar algo, y entonces ya pues te tienes que ir a tomar algo, o hay un evento detrás de otro y encima son los dos súper apetecibles porque son marcas guays, o sea, todo pasa al final en Madrid y creo que después de la pandemia... pegó un cambio muy fuerte porque pasó de ser como una ciudad, pues sí, capital, pero no tan internacional, yo creo, a de repente en plan gente de todos lados viniendo a vivirse aquí. De hecho, yo recuerdo la época de la pandemia, como justo lo hablaba ayer en el viaje este de Ibiza, en la pandemia conocí a tantísima gente de tantos países y de tantos amigos nuevos que en realidad piensas como qué raro, pero como Madrid tenía... menos restricciones que otras ciudades de España, mucha gente y de Europa,
aquí.
Mucha gente de fuera de España y de fuera de Europa se venía a teletrabajar
es
a
verdad.
Madrid porque sabían que había ambiente y que había vida. Entonces, yo me acuerdo que esto era divertidísimo. Cuando ya se podía salir, pero teníamos horario súper controlado, ponte a las 9 había que estar en casa, había toque de queda. Ibas por la tarde por Madrid porque el plan era comer y luego ya el tardeo, y ya el tardeo se extendía hasta las 8.
Esto es lo que más me ha podido gustar que ha traído la pandemia, el tardeo.
A mí me encantaba. Y entonces iba andando por Madrid, imagínate, te pongo una calle, por Serrano. O sea, me pasó una vez por Claudio Cuello, que iba andando y me iba encontrando a gente en plan como de una de París, uno de UK, qué uno divertido. De no sé qué. Y eran todo como, oye, vente, únete, no sé qué. Entonces acabamos todos como en una terraza. Eso mola. Y sobre todo, ¿sabes qué mola también?
Todo el mundo con ganas de fiesta.
Y esto me vas a dar la razón, Ari. Planes improvisados. O sea, no es llevar la agenda cerradísima de tal hora, tal sitio, en tal, sino como... Madrid, los planes pueden cambiar, te puede surgir cualquier cosa en cualquier momento, así que ve, deja fluir,
déjate llevar,
queda con tus amigos y a saber dónde acabarás.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pero eso mola.
Y de hecho yo creo que siempre coincidimos en que los mejores planes son los improvisados, que de repente sales de, bueno, pues voy a tomar algo, y es cuando acabas llegando a tu casa a las 7 de la mañana, después de habértelo pasado muy bien.
Me acuerdo un día que tú y yo acabábamos de grabar y dijimos como, es miércoles. Ah, oye, pues en el italiano de aquí abajo los miércoles hacen como una especie de...
aperitivo.
Tarde italiana, sí. Aperitivo italiano. ¿Por qué no vamos y nos tomamos una tabla? Teníamos un poco de hambre y tal. Bueno, acabamos las dos con una tontería encima, volviendo en taxi a casa como a las 3 de la mañana. Y esto había empezado a las 8 de la tarde, que decíamos, bueno, mañana nos vamos a acordar de esto.
Es que...
pero eso...
es que qué divertido.
Divertirse.
Bueno,
sí.
Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Tal cual.
No, y que trabajamos mucho y que, bueno, de vez en cuando...
nos lo merecemos.
Pues eso, divertirse, aunque sea entre semana, siendo responsable y sabiendo que al día siguiente tienes que levantar, te duela o no la cabeza... pues ya está.
Oye, esto se puede aplicar a hoy, ayer las dos currazos hasta arriba y 9 de la mañana terminando de grabar y llevamos una horita dándole al pico.
Qué bien. Sí. Oye, pues si quieres, como nos hemos explayado bastante con esto, guardamos estas preguntas para la semana que viene.
Me sí, parece bien. Sí. Semana que viene más y mejor.
Pues nada, que...
Isa, qué buen día.
Que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene y tú.
Buenos días.
Buenos días a todo el mundo.
Buen jueves. No, buen viernes, ¿qué digo?
Buen viernes.
Que vaya bien.
Que hoy es jueves.
Hoy es jueves, ¿no?
Sí.
Madre mía, hoy es jueves.
Sí, es que, bueno.
Sí, es jueves.
Buen jueves.
Pues nada, buen jueves. Yo no sé en qué día vivo. Como he currado el fin de semana, pues me he desubicado.
Venga.
Bueno, que nos vemos la semana que viene.
Besos. Chao.
Beso, adiós.